Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Hola a todos y bienvenidos a Respuestas de Marketing. Cerramos temporada con una entrevista muy interesante. Hoy hablaremos sobre una marca que ha vivido muchos retos en los últimos años, ha sido una época de muchos cambios, pero que en este 2022 pues, ha vivido también una revolución muy positiva. Sin ir más lejos, por ejemplo, el pasado mes de octubre, esta compañía se alzó con el premio al comercio del año en la categoría de electrodomésticos. Hablamos de Worten y hoy tenemos el placer de que nos acompañe su director de marketing online, él es Fernando Siles. Bienvenido, Fernando, y gracias por acompañarnos hoy.
Tanit, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por la paciencia, porque sé que hemos retrasado esta cita varias veces, pero bueno, espero que merezca la pena.
Seguro que sí, ya la tenemos aquí. Fernando siempre ha estado vinculado pues, al canal online y sus primeras experiencias pues, ya estaban vinculadas con la generación de tráfico, la analítica o la conversión web, ¿no? Pasaste, si no me equivoco, por IA.com, luego Idealista y luego estuviste pues, más de 5 años en Páginas Amarillas, entonces, liderando toda la estrategia internacional de SEO de la compañía. Ahora ya hace más de 8 años que formas parte de Worten y eres el responsable del área de marketing digital. Como sabéis, pues Worten es una marca especializada en electrodomésticos y electrónica con una larga trayectoria, ¿no? Nace en el 96 en Portugal, si no me equivoco, y llega a España en el 2009. Y como apuntábamos al principio, pues bueno, en 2021 Worten inicia un cambio de rumbo, que ahora nos contarás, Fernando, pero bueno, que es especialista, lo lleva a especializarse, ¿no?, en el canal online y su presencia ahora en España pues se centra en el e-commerce. Y este nuevo escenario, ¿no?, este cambio de rumbo, pues ha llevado a la marca a contar con más de 1,5 millones de referencias en su marketplace, que se dicen rápido, pero son unas cuantas, ¿no? Y además, pues habéis entrado en nuevas categorías donde antes no teníais presencia, ¿no? Como es en casa y jardín, en deportes, bebé o incluso belleza. Si te parece, pues arrancamos un poco la conversación, la entrevista, para que nos cuentes cómo habéis vivido todos estos cambios. A mí, para empezar, sí que me gustaría saber un poco que nos contaras tú cómo te imaginas, ¿no?, el marketing del futuro. ¿Qué tendencias crees que van a revolucionar este sector?
Bueno, la pregunta facilita, ¿no? Empecemos con la respuesta más fácil, la primera. A ver, yo si intento proyectar el marketing del futuro, me cuesta no ver más de lo mismo. Es decir, lo que llevamos inmersos desde hace unos 5 años aproximadamente es en un proceso de automatización salvaje. Al menos nosotros, todos los que invierten en marketing online saben que están siendo empujados por los principales players, inventarios, soportes y plataformas hacia la automatización. Tanto Google como Facebook, ¿vale?, como todo el entorno programático, etcétera, etcétera. Pero lo que venía siendo una pseudo-automatización, ¿vale?, que es lo que ha habido hasta ahora, que es una especie de automatización basada en patrones, se ha convertido en una automatización basada en aprendizajes automáticos y en algoritmos de inteligencia artificial de primera generación. Entonces, yo, si me dices que proyecte el marketing del futuro hacia adelante, lo que veo es que esto se acelera, se hace mucho más bestia y más salvaje, entran las siguientes generaciones de inteligencia artificial, estas que están ahora en pruebas, que son capaces de generar conversaciones, textos, imágenes y tal, pero entran en el marketing y entran en la capa de toma de decisiones y de estrategia. Entonces, si me dices cómo es el marketing del futuro, me preguntas, yo creo que va por ahí, ¿vale? Va por ahí y me proyecto a 5 años, ¿eh? No me proyecto a más. Es más de lo mismo. Y lo que sí creo que se va a producir es el relevo definitivo del off por el on. Es decir, todo el marketing off se acabará convirtiendo en marketing digital. Se producirá la digitalización definitiva del marketing off. ¿Sabes dónde lo ves, Tanit? En la calle. Cada vez hay más soportes de exterior que son digitales, cada vez menos de papel que rotan. Las televisiones cada vez más son conectadas y aunque la televisión ya es digital, en realidad está aislada, ¿vale? Y no puede ser comprada desde plataformas digitales, pero eso irá acabando. En los centros comerciales mucha de la publicidad que hay ya es digital y ya se puede adquirir digitalmente y con plataformas y pronto habrá pujas y de todo. Y entonces yo veo estas dos tendencias, ¿vale? La de automatización salvaje, ¿vale? Y luego la de que todo el off pasará a ser on, es decir, pasará a ser digital, publicidad digital, y se gestionará con las reglas de la publicidad digital, third party ad serving, marketing de performance, KPI, rendimientos. desconocidos hasta hace poco en toda esa parte de la publicidad y del marketing, yo creo.
Totalmente, yo creo que bueno, vamos bastante en sintonía. Nosotros también pensamos, ¿no?, que el tema de las automatizaciones y sobre todo el tema del que el marketing ya es digital, yo creo que ya hace años que lo pensamos, pero bueno, sí que es cierto que todavía pues queda algún rastro, ¿no?, del off, pero como tú bien comentabas, pues creemos que también poco a poco se irán eliminando y sustituyendo, ¿no?, por ese canal online. En tu caso, Fernando, ¿quién es tu referente, ¿no?, en el mundo del marketing, si tuvieras que citar alguno?
Pues tengo un problema aquí, sí. Tengo un problema porque soy poco de referentes. Te sigo siempre poco de referentes. Pero recientemente he descubierto uno, al menos para mí, ¿sabes? Recientemente he descubierto uno en los últimos años. Y para mí el referente realmente en los últimos años ha sido Fernando Machado, que ha sido director de marketing de Burger King durante varios años, que ha ganado todos los premios habidos y por haber de marketing y de publicidad. No solo una, sino reiteradas veces. Para mí prácticamente ha hecho historia. Es muy conocido, para aquel que no lo conozca, es muy conocido porque fue el creador de aquella famosa campaña de Sanex sobre la belleza de la mujer normal o algo así, no sé qué era, ¿vale? Que fue, aquello fue, empezó como una campaña que acaba siendo una referencia de marketing mundial, exportada a todos los países. Y yo creo que era hecho la unión correcta entre el gran marketing, ¿no? El marketing de las grandes marcas, ¿vale? Pues eso, como un Burger King o como un Sanex, las herramientas actuales, que son las redes sociales, y las herramientas de siempre, que es la creatividad, ¿vale? Entonces, sus campañas que Burger King son todas brillantes, son todas buenas, yo creo que me las sé todas de memoria, se basan todo el rato en el mismo concepto. Él da el salto desde una creatividad muy brillante, ¿vale? Desde un momento creativo muy brillante, a los medios tradicionales. Los medios tradicionales lo amplifican por espectacular y por sorprendente, y de ahí pasa a redes sociales, que es una trayectoria, o sea, es una manera de hacer marketing orientado a PR y buscando la repercusión primero de medios, televisión, prensa, etcétera, y después de redes sociales, que es algo al contrario de lo que se está haciendo. Sí. Está pasando del marketing a red social y de ahí a veces salta a PR. Pero él iba en otra línea. Más o menos emplees un método u otro, se viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que lo hacía una y otra vez, conseguía repetirlo. Cuando es fácil en marketing, voy a decir fácil entre comillas, que en una carrera de marketing no te suene la flauta por una vez. Es muy raro que no te ocurra. O sea, en algún momento vas a tener algún éxito de esos de que no vas a ser capaz de repetir. Pues cuando ves a gente como esta que es capaz de hacerlo y repetirlo, pues yo creo que se merece la pena seguirlo, y la verdad es que yo lo he seguido bastante.
Totalmente.
Él ya no está en Burger King, y terminó su etapa con un rediseño de la marca Burger King absolutamente vintage, que es como una vuelta al pasado.
Sí.
Y a mí me parece una delicia el branding de Burger King actual, sustituyendo a la anterior, que lleva bastantes años.
Sí, tuvimos la suerte de tenerlos aquí en Respuestas de Marketing, así que conocemos la marca. Sí, fue una entrevista también muy, muy interesante. Fernando, ¿y en tu caso qué libro, podcast o canal de marketing pues sigues habitualmente?
Vale.
¿Sigues
algo? Ok, sí, a ver. Como libro, mira, yo... A mí el único... No soy muy de leer marketing, ¿vale? Prefiero leerme un libro sobre mitos a leerme un libro de marketing. Pero hay un autor que sí me llega, ¿vale? El único autor que me llega es Seth Godin, ¿vale? Uh-huh. Seth Godin lo conoceréis, la mayor parte de la gente lo conoce por La Vaca Púrpura.
Sí.
Que digamos que es su clásico, ¿no? O sea, sobre que, oye, merece más la pena llamar la atención, ser memorable y reconocible, aunque no te encaje mucho, tener una vaca púrpura en una rotonda en medio de tu pueblo, una vaca púrpura de 20 metros de alto, lo que es seguro es que eso va a llamar la atención, ¿no? Es lo que dice él. Entonces, él dice, bueno, intenta empezar por aquí. Pero yo el libro que voy a aconsejar de Seth Godin no es La Vaca Púrpura, lo digo solo porque es el más conocido. Yo ya aconsejo Esto es Marketing o This is Marketing, ¿vale? Y como secundariamente, Hazlo. Tiene otro libro que se llama Hazlo. Los libros de Seth Godin son muy pequeños, se leen en dos tardes, tienen muy pocas páginas y muchísimas, muchísimas ideas. Y él lo que dice en Esto es Marketing, lo que dice es que el marketing es el arte de cambiar las cosas, es decir, de transformar las cosas. Y entonces estamos equivocados, estamos siempre pensando que el marketing es el arte de marketear algo, de presentarlo al mercado, ¿vale?, de encontrar al público y de tratar de vendérselo, muchas veces utilizando de manera salvaje los medios, ¿vale? Porque no conocemos otra manera. Pero la realidad es que el marketing, estoy más alineado con él, ¿vale? El marketing es más cambiar o transformar la realidad de lo que estás haciendo mal convertirlo en otra cosa, descubrir qué es lo que necesita la gente, ponerlo en el mercado y, por supuesto, comunicarlo, ¿vale? Pero va más de transformar, descubrir, que de comunicarlo, mucho más.
Genial, muy buena recomendación, tomamos nota también. Para nuestros oyentes seguro que también les interesa. ¿Qué es para ti un buen profesional de marketing digital, ¿no? Si tuvieras que contar, pues, ¿qué habilidades o aptitudes crees que debería tener?
Vale, esta es buena también, ¿ok? Yo creo que esto va en la línea de lo que hemos comentado antes, ¿vale? O sea, un buen profesional de marketing digital tiene que conocer las herramientas y cómo se realiza la automatización, que es ahora la reina del marketing digital. Entonces, alguien que sabe de marketing digital conoce sus herramientas, sí o sí. Es decir, si está especializado en medios en social, conoce las herramientas de social, se ha equivocado con ellas, ha cometido errores con ellas, ha invertido, ha comprobado lo que ha ocurrido, ha subido él mismo las campañas y las ha creado él mismo y las ha optimizado él mismo. Se me hace muy difícil ver un buen profesional de marketing digital que no, digamos, haya entrado al barro y no se haya metido dentro de las herramientas con las que se trabaja el marketing digital a crear sus propias campañas. Se hace muy difícil desde la distancia habitual, que es habitual, Tarit, de soy responsable de marketing y tengo una agencia a la que le digo que hago A y hago B y hago C y me devuelven unos datos, yo solo veo el KPI, se hace muy difícil comprender el marketing digital. Es decir, hasta que no montas tú mismo personalmente tus propias campañas, te has gastado miles o decenas de miles o cientos de miles de euros en ellas, ¿vale? Y has comprobado el curso de los acontecimientos, cómo ha ido cambiando, se me hace muy difícil que te puedas considerar ni siquiera profesional de marketing digital. Que es un poco duro, pero
no, es así al final, ¿no? Y el poder testear, ¿no? El poder, bueno, como tú comentabas, ¿no? Meterte dentro de la herramienta, tocar, ¿no? Evaluar, si sale mal, pues intentar averiguar por qué, hacer cambios, mostrar presente en toda la evolución, sí que es cierto que es un buen punto. En tu caso, Fernando, pues como antes apuntábamos, ¿no? Hace ya unos 8 años, más o menos, un poco más, que estás al frente del equipo de marketing de Worten. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo llegaste a la compañía? ¿Cuándo y cómo entras?
Pues yo llegué después de un periplo que me llevó por... Bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? Un periplo que me llevó por Idealista, por ya.com, por Páginas Amarillas. Y la verdad es que me apetecía mucho entrar en el e-commerce. Es decir, el e-commerce me parecía un reto interesante. Yo venía de clasificados, ¿vale? Los clasificados es una disciplina de marketing y de internet que está siempre en la punta, ¿no? O sea, los clasificados es, pues eso, Idealista, es Airbnb. Es decir, siempre ha sido una parte de la innovación de Internet, han sido los clasificados, aunque suena muy antiguo, pero la realidad es que no, ¿vale? Ahí es donde está desde los inicios Infojobs, etcétera, ¿no? Y ya como que estaba un poco cansado, ¿no? Estaba un poco cansado de lo que son el concepto de clasificados y directorios. Y nosotros lo que hacemos en ese sector es muchísimo SEO. O sea, el SEO es clave en ese sector. Y entonces el e-commerce necesita de profesionales que trasciernen correctamente el SEO y el SEM, ¿vale? Que unan ambas cosas. Y eso se daba mucho en clasificados. Es decir, habitualmente los que hacíamos ese tipo de marketing estábamos todos el día en el SEO y en el SEM, todo el día metidos ahí, ¿no? Hasta el cuello, y así es como se crearon esos grandes portales, ¿no? Que utilizamos para ir de viaje, para reservar un hotel, para buscar una casa, para buscar un coche, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se crearon a base de SEO y SEM. Esas marcas. Entonces yo creo que ahí se me abrió un hueco debido a estos skills.
Claro.
Y me apetecía entrar en el e-commerce. Y la verdad es que ha sido un reto interesante. Es una etapa bastante larga para lo que suele ser habitual en mis anteriores recorridos. Pero es verdad que la empresa ha cambiado varias veces. Es decir, internamente la empresa ha dado vuelcos. Y cada vez que da un vuelco es como volver a empezar. Es como es una nueva empresa, con lo cual... Eso para mí, a mí me conviene mucho eso, porque me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta mucho que haya un vuelco cada X tiempo y no estar 8 años haciendo exactamente lo mismo, que no sé si hubiera aguantado.
Claro. Y cuéntanos, ¿no? Un poco, tú ahora lo comentabas, que la empresa ha dado muchos vuelcos, muchos cambios. Uh-huh. El último, por ejemplo, que ha dado, ¿no? Pues, ¿en qué ha consistido, ¿no? ¿En qué momento ahora mismo os encontráis?
Pues mira, cuando yo entré, esto era una empresa orientada a tienda física, que había conseguido algo muy difícil, y es un reconocimiento de marca del 80% y un parque de tiendas muy deseable que venía desde los tiempos de PC City. y ambos son hitos que forman parte como de los pilares de toda gran actividad de distribución, ¿no? O sea, una gran marca, una red de tiendas, un parque de tiendas muy importante y muy deseable en las principales plazas de España, y también un e-commerce transaccional. Sin embargo, a pesar de haber hecho todo esto correctamente, lo que no seguían eran las ventas. Es decir, no seguían las ventas ni el beneficio, ni el margen, ¿vale? Y esto es porque la competencia era feroz. Es decir, Worten entró en un año muy difícil, entre el 2008 y el 2009, que es el famoso año de la crisis inmobiliaria, y no había hueco en el mercado, con lo cual había que hacerse hueco. Entonces, aquella gente luchó contra viento y marea, ¿vale? Luchó a contracorriente para hacerse un hueco, cuando lo más fácil es entrar con una marca en un mercado que está creciendo y no tener que robarle la cuota a otro, ¿vale? Y entonces, a pesar de haber hecho las cosas bien, como había que robarle la cuota a otro, puesto que el mercado era a la baja por la crisis, etcétera, pues no se consiguió, ¿vale? No se consiguió hasta niveles de rentabilidad. Entonces, yo entré en esa empresa orientada a la omnicanalidad y orientada a generar tráfico a tienda, que es una disciplina tremendamente difícil y en la que yo siempre tuve una sensación amarga, ¿vale? De no me queda claro si el tráfico está entrando en la tienda. Es verdad que en esto ha trabajado la gente durante 100 años, ¿vale? Haciendo este tipo de marketing sin datos. Pero ahora, cuando vienes del puro online,
claro,
que de repente te pida que la gente entre por la tienda, se hace realmente difícil, ¿no? Se hace como, es como perseguir fantasmas. Esto es muy, muy, muy jodido. Bueno, entonces dividíamos el tiempo entre el online y el offline, ¿vale? Dividíamos el tiempo entre apoyar grandes campañas de televisión, de medios, y generar un always on, que claro, sí que era mi especialidad al online. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora la única actividad de marketing que hay es la de marketing digital, con lo cual ha cambiado completamente, ¿vale? Entonces, la evolución, más que la evolución, fue un vuelco tremendo en el momento de la pandemia.
¿Y cómo ha afectado, ¿no?, esta decisión a vuestra estrategia de marketing?
Pues mira, afectar, realmente lo que ocurrió es que la estrategia de marketing de online pasó a ser la estrategia de primera línea de la compañía, ¿vale? Y la estrategia de offline directamente desapareció. Nosotros asumimos el presupuesto y asumimos las redes sociales, ¿vale? Ese ha sido el principal cambio. El cambio ha sido de foco.
De foco, claro.
De foco. Básicamente, las mismas personas que estábamos haciendo antes todo el marketing Worten, tanto el off, que había conseguido el gran éxito de ese reconocimiento de marca tipo 80% en España, que es una barbaridad, más los que hacíamos el on, nos hemos vuelto a juntar, nos hemos reestructurado de una manera diferente y somos lo que hacemos ahora, una estrategia pura de marketing online. Nos hemos focalizado en ello. Pero la estrategia de marketing online que nosotros hacíamos es la misma que hacemos ahora, amplificada. No la hemos cambiado por pasar a primera línea, porque un marketing de performance bien hecho es el que es y tiene poco que... Hay poco que decir sobre ello, ¿vale? Hay poco que discutir sobre esta... Si quieres me preguntas, pero el que no lo conozca a estas alturas debería ponerse a estudiar.
Claro, ¿y en qué pilares, ¿no?, se basa esta estrategia, ¿no? ¿Qué canales o formatos os funcionan mejor en vuestro caso?
Vale, nosotros como gente muy del performance, nuestros pilares son los always on, es decir, las campañas no se paran nunca, no son especialmente sensibles a los picos, excepto en Black Friday, Navidades, hasta Reyes, ¿vale? El resto es un always on, ¿vale? La optimización es prácticamente presupuestaria. Los algoritmos son los que van decidiendo. Nosotros lo que hacemos es adjudicación presupuestaria y lo que hacemos es crear las campañas, los buckets de campaña, lo que va en cada una de estas campañas, ¿vale? Y confiamos mucho en el SEO, en el SEM, en la afiliación y en todo lo que sea coste por clic, rendimiento medible y que tenga indicadores desde online. Confiamos un poco menos en aquello que genere branding y no tanto tráfico, pero seguimos haciendo pequeñas cantidades de display y pequeñas cantidades de vídeo, que en esta parte sí que estamos incrementando. Pero yo creo que no hay sorpresas. El marketing performance genera tráfico medible con retorno de venta y va apoyándose puntualmente de todo lo que es display o vídeo, pero sin que sea el foco principal. Y eso sí, cualquier otra cosa que no cumpla estas condiciones a redes sociales, ¿vale? Es decir, nosotros cualquier iniciativa distinta es o entra dentro del marketing performance o va a redes sociales, y así no nos complicamos la vida porque no podemos abrir demasiados frentes. Claro. Entonces, lo que para otros es salir campañas de, o acciones o eventos o televisión o radio, no sé qué, nosotros eso sería acciones que van ocurren dentro de las redes sociales.
Claro, ahora que mencionabas, ¿no?, el tema de las redes sociales, nosotros pues bueno, hemos estado chafardeando vuestros perfiles y sí que vemos que utilizáis normalmente un tono muy cercano, ¿no?, vuestras comunicaciones y compartís desde memes, por ejemplo, hasta recetas.
Sí.
¿Cómo buscáis, ¿no?, posicionaros como marca en las redes sociales? O un poco, sí, ¿cuál es la estrategia que hay detrás?
Ok, mira, la estrategia es tremendamente táctica. Yo creo que te diría es que en las redes sociales tienes que elegir entre la irrelevancia, ¿vale?, o tener cierto alcance. Si quieres tener alcance, tienes que ir a favor de la dinámica de esa red social, ¿vale? Cada red social tiene su dinámica, ¿no? Tiene sus códigos, tiene sus algoritmos, etc. Entonces, si tú lo que tienes es un único concepto de marca, ¿vale?, un único posicionamiento en tu cabeza, solo existe un posicionamiento, un concepto, y solo existe un tono, y es café para todos, vas camino de la irrelevancia, de que no te escuche nadie, ¿vale?, de ser tremendamente homogéneo y coherente, pero nadie estará detrás, ¿vale?, no habrá nadie detrás. Si quieres hacer adaptaciones a cada una de las redes sociales, tendrás pequeños incrementos. O puedes hacer otra cosa, que es la que hacemos nosotros, comunicar Worten desde los códigos, desde las redes sociales. Entonces, nos hemos olvidado un poco de lo que sería el branding y el posicionamiento y hemos decidido, a ver, si tienes que estar en Twitter, tienes que hablar de esta manera, si tienes que estar en Instagram, hablar de esta manera, y tienes que estar en Facebook, hablar de esta manera. Aunque nosotros no estemos en TikTok, te voy a poner un ejemplo sobre TikTok. Si tú te quieres pasar a TikTok como marca, sin cantar ni bailar, pues no vas bien.
Va a ser difícil, sí.
Va a ser difícil, ¿no? Sí, no, sí. Pues esto es. Entonces, nos hemos olvidado un poco de la visión monolítica de un solo tono y nos hemos adaptado en lo posible a cada una de las redes para conseguir alcance. Eso sí, cuando haces esta estrategia, como es muy arriesgada y como branding sufre, lo que tienes que pedir es como mínimo incrementos de alcances de por 10, por 20 o por 30. Y funciona. Me explico, pero ya que tomas este riesgo, lo que pides es alto riesgo, alto beneficio. Pides mucho retorno. O al menos yo es lo que pido a los equipos, es que consigan mucho retorno a cambio de insertarnos en la conversación de cada una de las redes en los códigos que les corresponden. Por supuesto.
Claro, y en este sentido, Fernando, funciona, ¿no? Imagino, porque la verdad
funciona,
que...
Funciona, sí, funciona. Si no hubiéramos parado, hubiéramos vuelto a una actividad comercial, tradicional, promocional, con pequeños trucos y tal y cual, y sin tomar ningún riesgo, ¿no? Porque entre la irrelevancia y la irrelevancia con riesgo, pues me quedo sin riesgo, ¿no? Pero es que funciona.
Funciona. ¿Vale?
Tú sí, tus redes explotan en el momento en que te adaptas a la dinámica. Otra cosa es que tengas más o menos talento para hacerlo o tengas un día mejor o peor. Pero yo creo que en general... El equipo de redes sociales en Worten lo hace muy, muy, muy bien y los resultados son realmente espectaculares en cuanto, además los ves, es de un día para otro cuando cambias tu estrategia.
Claro, totalmente, ¿no? Y también a veces pues que hay ciertos contenidos que no sabes muy bien por qué, pues despiertan cierto interés, ¿no? Que quizá no lo teníais planificado, ¿no? Como por ejemplo la última campaña que habéis lanzado, el Black Friday, que no sé si teníais previsto, ¿no?, el éxito que habéis tenido.
Yo no,
pero
yo
bueno,
no.
Sabemos que ha sido una campaña con éxito. Cuéntanos.
Yo no tenía previsto ese éxito con Cristóbal Soria. Cristóbal Soria es un personaje conocido de la televisión, del Chiringuito, relacionado con el fútbol, teníamos el Mundial... Él es muy profesional, muy conocido, bastante conocido en redes sociales, bastante polémico. A mí me cuadraban las cosas, porque nosotros tenemos una estrategia y es que en Black Friday nos salimos, ¿vale? Nos salimos un poco del tono habitual y hacemos algo muy loco. Y de hecho llevamos varios años haciéndolo, no lo hemos hecho solo una vez. Lo hicimos hace unos años con el Lori Money, que teníamos una canción sobre el Black Friday, le tuvimos en una tienda cantando y bailando y funcionó súper bien. Lo hemos hecho con Glitch Deals, aquella gente de Come Mel Donuts, no sé si lo recuerdas. Y ahora lo hemos hecho con Cristóbal Soria, también lo hemos hecho con el pequeño Nicolás, que le pusimos al pequeño Nicolás delante del Congreso de los Diputados a repartir tarjetas, repartiendo tarjetas Black.
Sí.
¿Vale? Pero yo no me esperaba que Cristóbal Soria fuera a ser la mejor de estas campañas con diferencia, multiplicando por 3 y por 4 nuestros referentes anteriores. ¿Vale? La verdad es que no me lo esperaba, pero él tiene una masa de seguidores. funciona como un influencer como tal y bueno, pues nos ha sorprendido la unión de la viralidad más la propia masa de seguidores que tiene. Yo la verdad es que no me lo esperaba, estoy muy contento y ha funcionado muy bien y ha sido, lo creo, nuestra mejor campaña de Black Friday, en la que siempre intentamos como hacer algo un poco distinto, ¿no?
Claro.
Y bueno, contentos y sorprendidos, sí.
Ha sido un gran acierto, ¿no? Una buena combinación al final de factores que, mira, os ha dado.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Muy buenos resultados. Ahora mismo, Fernando, ¿en qué campañas o acciones de marketing estáis trabajando? Imagino, ¿no?, que con las navidades a la vuelta de la esquina, pues, algo relacionado.
Eso me pregunto yo, Tani. Me pregunto en cuál está. Eso me pregunto yo. Porque, en realidad, cuando estás en esta dinámica del marketing de performance, ya no te influyen tanto las navidades, ¿sabes? Se te influye mucho el Black Friday. En navidades tienes mucho presupuesto, pero igual no tienes por qué montar un lío, tienes que montar una gran campaña, ¿vale?
Claro.
Y el que trabaje en esta dinámica sabe que va muy automatizado y que igual no hay tanto lío. Pero nos estamos planteando hacer alguna campaña especial ahora para navidades, porque hace poco hicimos algo bastante excepcional, y es que para promocionar nuestro marketplace vendimos 500.000 de pañales y casi 1.000.000 de toallitas para bebé en 2 días, en 2-3 días, acabamos con el stock de España y de Portugal. Y nos preguntamos si repetir, ¿vale? Entonces, si me dices, ¿qué estás preparando ahora? Pues me pregunto si nos merecería la pena volver a repetir una acción para promocionar nuestro marketplace. Tiene ya 2 millones de productos y la verdad es que es muy poco conocido, ¿vale? Lógicamente estamos en el posicionamiento electrónica, sí, especialmente electrodomésticos, que es el punto más fuerte de Werther, ¿no? La especialidad de electrodomésticos. Y ahora nos encontramos pensando si hacemos para la semana que viene o para la otra, más bien para la que viene, típicos tiempos de marketing, ¿eh? Pensando en pensando de una semana para otra, algo así parecido a esto, ¿vale?
Qué bien, bueno, pues os seguiremos de cerca para ver si sale o no esta...
Ya te aviso a ver qué es.
Genial. Ahora hablabas, ¿no? Hablabas precisamente de vuestro marketplace y sabemos, ¿no?, que de cara a 2023, de cara al nuevo año, en principio... Uh-huh. Durante el primer trimestre, ¿no?, queréis o habéis anunciado, ¿no?, un nuevo site un poco más optimizado, ¿no?, y sobre todo pues poniendo el foco en mejorar esta experiencia de cliente. ¿Qué novedades nos traerá este nuevo site, esta nueva web?
A ver, yo creo que el nuevo site viene con un diseño nuevo, ¿vale? Es un diseño que recuerda a Werther, pero es un diseño que está muy, muy, muy afinado. Es decir, los detalles están muy trabajados, porque algo que hace bien el equipo de IT y el equipo de diseño de Werther es que no realiza resets totales, sino que son como grandes, son como gigantescos evolutivos, son como iteraciones muy, muy, muy bestias, ¿no? Esta es la tercera y se nota porque hay muchos detalles afinados sobre la versión anterior. Técnicamente el cambio de tecnología es brutal, tanto el CMS como el front cambian muchísimo, y lo que está es preparado para soportar un marketplace mucho más grande, ¿vale? La verdad es que tenemos una web que se creó para, yo no sé, se dio crear para 100 o 200 mil productos, va por 2 millones, y no es que sufra, sino que no está preparada.
Claro.
¿Sabes? Es decir, porque ahora el concepto de sufrir no es exactamente así, porque es que ahora puedes escalar servidores todo lo que quieras, pero no estaba preparada esa escalabilidad. Entonces, tenemos una web que va a estar preparada para estos crecimientos, y yo creo que alguna de las cosas que tenemos dentro de Werther, que ya las tenemos, lucirán mejor. ¿Vale? Como todo es toda la parte de vídeos, tutoriales que tenemos sobre productos, nosotros seguimos conservando una tienda que está en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y tenemos esa tienda prácticamente como plató. Estamos todo el rato haciendo grabaciones de productos, donde vendedores enseñan cuáles son las características de este horno, de esta lavadora, de este fregaplatos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte que tenemos decenas y decenas de vídeos tutoriales, yo creo que van a funcionar, se van a ver mucho mejor. Tenemos muchísimos, muchísimos productos en 3D para que los puedas posicionar en tu cocina, en realidad virtual, y tampoco se distinguen mucho, pero yo creo que se van a distinguir bastante bien. También tenemos las medidas de miles de productos, ¿no? Exactamente como, igual que lo tiene el IKEA, ¿sabes? Que tienes como el objeto reducido a un cubo, ¿no? No, bueno, pues esto es el, ¿vale? Esto es el ancho, el alto, el profundidad, etcétera. Hay como muchos detalles, ¿vale? Orientados a ser útil, que yo creo que se verán bastante en la nueva web. Tendrán otro lucimiento.
Claro, ¿vale? Seguro.
Porque ahí el diseño influye mucho, ¿eh? El diseño influye en ocultar las cosas, en que se vean mejor, etcétera, ¿no?
Claro, evidentemente. ¿Cómo encaráis, ¿no?, 2023? ¿Cuáles son vuestros retos o qué tenéis encima de la mesa? Aparte de todo este tema del site, que no es poco.
Bueno, pues mira, para mí está enlazado, ¿eh? Es decir, con un relanzamiento de site por delante, ¿vale? Con un relanzamiento de site por delante, lo primero que le deseas al año nuevo es una transición correcta de SEO, ¿vale? Todo el que lanza un site sabe que la última palabra, o sea, al final del todo, el director general o el encargado de e-commerce, lo que sea, da el OK y que o lo que ha hecho antes es preguntarle al de SEO si ya puede lanzar, ¿vale? Entonces, yo lo que pido es un lanzamiento correcto que no afecte al SEO, ¿vale? Con una transición absolutamente transparente. Con eso me daría bastante por contento, incluso para los primeros 6 meses. Y luego,
carta a los reyes, ¿no, Fernando?
Efectivamente, esa sería mi carta. Y luego, un gran salto adelante en todo lo que sería la oferta de retail media. Nosotros trabajamos mucho, mucho el equipo de marketing de Worten. No solo trabaja el marketing de Worten, sino el marketing que ofrecemos a los fabricantes. Yo creo que ahí llevamos quizá un par de años de ventaja sobre los competidores y nos preparamos a dar otro gran salto adelante, ¿vale? Vamos a hacer otro giro y espero que se note. Y luego también enfoco con cierto interés nuestra especialización, ¿vale? Nosotros vamos cada vez más a especializarnos en el gran electrodoméstico. Pensamos que es la categoría del e-commerce más difícil de todas, puesto que necesita que alguien venga a tu tienda, venga a tu casa, instale un electrodoméstico, lo deje funcionando, lo retire. Es muy difícil, pero es verdad que ahí yo creo que creemos que hay recorrido y afronto con cierto interés cómo vamos a especializarnos, de qué manera podríamos hacerlo, ¿vale? Porque ahí creo que marketing, lógicamente, tiene mucho que decir, ¿no? Claro. En comunicar una especialización, sin abandonar el resto de categorías, ¿vale? Pero tener un poquito más de visibilidad en esa parte. Y yo con estos retos ya vamos.
Ya tenemos
un año completo.
Creo que sobra. O sea, creo que llegaréis quizá al 2024. Perfecto, Fernando. Ya por último, que nos quedamos sin tiempo, no te queremos robar más tiempo. ¿Nos podrías contar pues alguna anécdota, ¿no? O curiosidad de Worten, alguna cosa pues que la audiencia no sepa.
Vale. Te voy a contar dos cosas, ¿okay? La primera de todas es, me voy a remontar a la campaña del Lori Money, ¿vale? Lori Money es un señor que vino en patera a España, ¿vale? Que vivía ahí en Valencia, que había hecho bastantes hits por su cuenta, ¿no? Con este estilo de reggaetón. Esta campaña la presentó BCCP a Luis Hernández, que era nuestro director de marketing en su momento. Estaba allí Rosa Méndez, que trabaja todavía en Worten conmigo, y Alicia Vicente, ¿vale? Y entre ellos prepararon esta campaña y yo me encargué de la amplificación, ¿vale? Con Martín, que trabaja en mi equipo desde hace años, hicimos lo que es la amplificación. Bueno, pues pasado el tiempo fue un éxito gigantesco, hasta los niños cantaban esta canción, fuimos trending topic, fuimos vídeo número uno en YouTube durante bastantes horas, etcétera, ¿no? Aquello fue como la típica cosa, esa que te decimos de que te suena la flauta y no sabes muy bien por qué. Y pasado el tiempo te das cuenta de que allí trabajamos todos como si nos fueran a despedir. Es decir, y no solo eso, es que yo creo que estuviera a punto de despedirnos, ¿vale? Entonces, y de aquí animo un poco a la gente a trabajar de vez en cuando con este mood, ¿no? Con esta actitud, ¿vale? A veces tienes que dar algunos pasos como si te fueran a despedir. Otra cosa es que lo vayan a hacer o no. En nuestro caso, yo creo que rozamos el borde, digamos, el filo de lo que se podía hacer, pero salió bien. Yo creo que de vez en cuando habría que plantearse trabajar así. Y termino con una reflexión. Yo creo que Worten se encuentra, yo animo a la gente a seguir nuestra trayectoria, ¿vale? A veces asisto a eventos, me invitan para que me dé opinión sobre cosas y siempre animo a la gente a seguir nuestra situación. Yo no quiero, con la bola de cristal, ser un poco cenizo, pero tengo la impresión de que Worten se encuentra en la situación y en el momento en el que se encontrarán muchas marcas dentro de unos años. ¿Vale? Es decir, no creo que en el futuro haya 2, 3 o 4 grandes marcas por cada categoría con tiendas en la calle. ¿Vale? Creo que solo un par de ellas quedarán con un parque de tiendas y lo más probable es que el resto haga una especie de paso atrás, ¿vale? Un step down, y se retranqueen en el online para desde ahí buscar una nueva especialidad, un nuevo sentido a su marca y realizar un crecimiento que quizás en algún momento les llegue a volver a tener tiendas. pero creo que esto va a ser muy habitual en el futuro. Y por eso animo a la gente a seguir nuestra trayectoria, a ver lo que hacemos, seguirnos en LinkedIn, que comunicamos bastante, somos bastante transparentes y quizás, yo creo que en algún caso, en algún momento incluso seremos algún tipo de case, ojalá, para otros y de inspiración.
Ojalá, ojalá que sí, Fernando. La verdad que os seguiremos de cerca y esperamos, ¿no?, que podáis cumplir todos vuestros sueños y retos. También veremos, ¿no?, si se cumple tu predicción. Yo creo que también va a pasar, ¿no? No sé si todas las tiendas, pero sí que muchas, como tú bien comentabas, pues van a apostar todavía mucho más por el canal online. Veremos qué pasa, ¿no? Si quieres retomamos contacto dentro de unos años, a ver
cómo. A ver qué ha ocurrido, ¿no? A ver si hemos acertado.
Sí. Fernando, ha sido un placer charlar contigo. De verdad que muchas gracias por dedicarnos
David,
tiempo.
Muchas gracias.
Estamos en contacto y bueno, os deseo también una muy buena entrada de año, ¿no?, y que podáis cumplir todos los retos que antes apuntabais que teníais sobre la mesa.
Pues lo mismo digo, muchísimas gracias por la oportunidad.
A vosotros también gracias, gracias también por seguirnos y escucharnos una vez más, y si os ha gustado el contenido ya podéis suscribiros a todos nuestros canales para estar al día de marketing digital. Nos vemos muy pronto.